es el Día del Periodista, y busqué más o menos la definición de lo que es el periodismo, y según el diccionario dice que es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recolección y elaboración de difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de la prensa, la radio o la televisión, y en este caso los medios públicos o los medios en general, ¿no? Pero yo la verdad es que no sé qué es el periodismo, así que me traje a un amigo, que para mí es un gran periodista y redactor, Ariel Montenegro, que es actualmente tiene un portal de noticias, y lo trajimos para que nos cuente de esto. Ari, ¿cómo estás? Bienvenido a una buena tarde, ¿todo bien?
¿Cómo estás, Samu? ¿Bien? Yo bien, perfecto. No. Está el día hermoso,
¿viste? Está hermoso el día. Sí, está bueno. Parece que Dios es de Boca, ¿no?
Porque...
Y periodista. Sí. Pero qué mejor periodista que Dios, que le escribieron una Biblia con vaya uno a saber cuántos capítulos y libros, que es impresionante, ¿no?
Y aparte tiene un montón de artículos, ¿viste? Articulados, claro. Tiene leyes, te puso de todo, ¿viste?
Diez mandamientos,
dije, de acá en más vamos a empezar a hacer un problema.
Claro.
Con el primer mandamiento, con el segundo, con el tercero, todo un problema. Y ya antes había arrancado, ¿viste? Con
claro.
La historia, con Adán y Eva.
Adán y Eva desde el inicio, ¿viste?
Y ya empezamos con problemas, ¿viste?
Claro, que ya la serpiente que le echaron la culpa a uno, sí, al otro, ¿viste? La manzana.
Oh. Eva dijo, no, que yo no tengo nada que ver, ¿viste? Que fue el otro que...
Ahí fue la primera lavada de mano de la historia.
Mirá qué lindas historias.
Qué sí. Linda historia, ¿no?
Sí.
Pero el periodismo tiene eso, ¿no? Es contar a modo de historia algo, un suceso que pasó, digo.
Sí.
Y en tu caso, ¿cómo empezó la llama del periodismo? ¿O qué fue lo que te llamó a vos la atención para ser periodista?
Viste que todos tenemos un poco de periodista.
Y...
¿Viste que las viejas dicen, che, esta es una vieja chusma?
Claro.
Los periodistas somos chusmas.
Somos curiosos.
Sí, tenemos un poquito.
Somos viejas chismosas, pero con título.
que aprendemos a escribir lo que queremos chusmear, en todo caso. ¿Viste? Pero viste que todo el mundo... todos en general preguntan, quieren saber, la gente se quiere enterar de cosas, ya sea en cualquier ámbito, uh-huh. En el que se te ocurra, siempre querés investigar algo, o si te sentás en una mesa de amigos, vamos a hacer algo hipotético, te sentás en una mesa de amigos y viene alguien y dice, che, hoy les voy a preparar el asado, pero de manera distinta. Y empiezan a surgir preguntas, ¿viste?
Claro.
Todos tienen un poquito de esa intriga de querer conocer, saber. Y bueno, y eso te lleva un poquito a decir, che, esto, ¿puedo ganar plata preguntando? Sí, como también puedes ganar plata robando, que es más o menos lo mismo, ¿no?
Pero
acá
pasa que
lo haces preguntando.
Claro, que en el fondo, yo el otro día hablaba con una amiga que trabaja en la FIP y me decía, me pasa que en los asados, yo no puedo ir a cenar con gente que no conozco porque cuando empiezan a la preguntadera, viste que los latinos tenemos esto social, ¿viste?
Sí.
Empezamos en una cena de amigos y decimos, che, bueno, ¿y a qué te dedicas vos? Yo trabajo en la FIP. Y ahí empiezan con, che, tal y tal cosa, ¿viste? ¿Cómo puedo hacer este trámite? Y a los periodistas creo que le pasa lo mismo.
Exacto.
Como que la gente, el común de la gente entiende que ustedes saben un montón de todo y tienen un montón de información, uh-huh. O que a su vez le están entrevistando a la gente.
Sí, 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 permanentemente te dicen. Y viste la previa.
Sí.
Che, vos que sos periodista.
Claro.
Me van a preguntar algo que no sé.
Claro, ¿viste? Como que...
Como que vos decís, sé todo. Y por ejemplo, en el caso mío, yo no escribo policiales. Yo no me dedico a policiales.
Claro.
Tampoco me dedico a deporte, a escribir deporte, ¿no?
Mm.
Me parece que es son dos ramas del periodismo que necesitan toda una vida y no tengo ganas. Y cuando hay un muerto, ¿viste? Te dicen, che, vos que sos periodista, y ya sabés, ¿viste?
Viene
algo que vos no sabés nada. Dicen, ¿qué pasó con este que se murió, se ahorcó, lo mataron? Y vos decís, qué sé yo, no tengo ni la menor idea de lo que pasó. Contame de qué me estás hablando. La gente tiene ese imaginario de que uno porque trabaja en un medio de comunicación tiene que saber todo. Y no sabe todo, de hecho, no sabe nada. Sabemos un poquito, tenemos un dato de cada cosa. Porque aparte se genera algo. En el trayecto en el que vos estás trabajando, como le puede pasar a todo el mundo en cada uno de sus roles,
uh-huh.
En el trayecto que vos estás trabajando, te encontrás con un tema determinado.
Uh-huh.
Entonces ahondás en ese tema determinado y cuando estás ahondando en ese mismo tema, surgen otros capítulos, otras cosas que también te interesan y de las cuales también vas a trabajar o vas a escribir. Entonces ahondás uno, cerrás ese tema, pasó, terminó, vamos con el otro y así. Cuando pasó una semana, ya te olvidas, o al menos me pasa a mí, ¿no? Te olvidas de... No me puedo estar acordando de todo lo que escribí, ni de todo lo que dije, ni nada
Nadie
de eso.
Se acuerda.
Y más, pero aparte lo tomamos como un ejercicio de tratar de olvidarnos, porque no podés retener todo. Por suerte, yo me dedico a otra rama de del periodismo, que es mentir, o sea, periodismo político,
sí.
Y después el que más me atrae en todo caso, que es el periodismo social, ¿no?
Claro.
Que es de tratar de encontrarse más con la gente, con la problemática de la gente, que si hay alguna persona que tiene un chico enfermo y no lo puede mandar a Buenos Aires, qué sé yo, que no tiene medios, gente que no tiene para comer, alguien que se le come la casa, qué sé yo, otro tipo de periodismo, ¿no? Esa rama sí la cubro y la política también. Y por suerte pasan momentos en que vos vas con el carrito del supermercado y te dicen, hola, Ariel. Y yo le miro la cara y yo digo, ¿Quién es? No tengo la menor idea quién es. Y por ahí voy con mi señora y por ahí alguna mujer me dice, hola, Ariel, ¿cómo estás?
Claro.
Y me saludan.
Y te genera un problema.
Porque cuando te dicen negro, bueno, vos decís, este no sabe quién soy. Cualquiera claro. Me dice negro, me dice todo el mundo negro. Pero cuando te dicen Ariel, vos decís, este me conoce.
Claro.
¿Cómo está? Me dice, muchas gracias. Y yo no tengo la menor idea de qué me está agradeciendo. Y yo muchas veces le digo, no sé quién sos.
Claro, sí, sos no, sincero en ese sentido.
Es que me dice, ¿te acordás? Vos me hiciste una nota una vez, por suerte. Me ha pasado de que he hecho muchas notas. Uh-huh. Vos recién me preguntabas cómo es eso de hacer una nota, del interés, ¿no? Y en algunos casos me ha pasado de que he ahondado en algún tema determinado que me parece muy interesante a mí y me parece que va a tener mucha repercusión y termina siendo un tema de la página 25, ¿no? Claro. El que está ya fondeado, que no tiene relevancia. Y por ahí te tiran un dato simple, común, y he escrito una nota que ha sido problemas internacionales.
Wow.
Solamente por un dato, que me claro. pasó una vez. Y vos decís, no, esto voy a escribir porque no sé de qué escribir. Y me dicen, che, ¿viste que pasó esto? A ver, dame, ¿viste? Y te pones a redactar algo. Y resulta que esa redacción genera de que otro se interese y termine siendo un problema, en el caso que me pasó a mí, de cancillerías.
Wow.
Porque una vez me dijeron, che, ¿viste que hay una escuela en Punta Arenas que manda a sus chicos a las Islas Malvinas a aprender inglés, a perfeccionar en inglés?
Sí.
Bien. ¿Y qué pasa? No, que en Chile mencionan a las Islas Malvinas como Falkland.
¡Epa!
Y eso ha sido, pasa ahora lo sabemos que siempre claro. pasa eso, ¿no? Porque en Chile normalmente no las quieren llamar Malvinas, las quieren llamar Falkland, ¿viste? Y en ese momento no teníamos internet ni esas cosas, entonces me dieron ese dato y me tiraron así una pequeña frasecita de cuál era la escuela, de cuándo había sido, y yo escribí ese tema como diciendo, bueno, no tengo nada que escribir, en Chile mencionan a las Malvinas como Falkland.
Claro.
Ese tema generó, fue un artículo chiquitito, un titulito chiquitito en la tapa de Tiempo Fueguino, creo, y eso generó una bola de nieve que terminó pidiendo explicaciones desde Argentina a Chile y algún acuerdo como para que dejen de llamarla Falkland.
No.
Una tontera que yo había escrito.
Y terminó, ¡oh, fuiste culpable!
Y terminó siendo así, ¿viste? Como diciendo, yo me escondía, ¿viste? Yo, cualquier cosa yo no tengo nada que ver, a mí, ¿viste?, me dijeron.
Cuando pones al pie de la página el editor o el redactor, ¿viste?, borraste el nombre.
Sí, no, hasta ese día lo ponían. Después no puse nunca más mi nombre. Pero bueno, suceden esas cosas. Y
claro.
también sucede en lo habitual, ¿no? Que por ahí vos escribís algo y después me olvidé. Uh-huh. Y resulta que lo que escribí generó de que a esa persona quizás la hayan atendido cuando no la atendían nunca, que le hayan conseguido un pasaje que ellos no lo podían pagar. Pero todo esto yo ya me desentendí, eso pasó. Claro. Y resulta que eso generó de que esa mamá, ese papá, esa familia, esa persona pueda solucionar un problema que no lo podía solucionar de ninguna manera si no hubiese salido una nota periodística.
Claro. Si no hubieses contado esa historia oculta, digamos.
Si no hubieses contado, claro, la podría haber contado yo como la podría haber contado cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero si no hubiese salido esa historia, no lo hubieses manifestado, no lo hubieses sacado a la luz, quizás esa persona, esa familia, ese necesitado, no hubiese logrado lo que logró, y para esa persona es algo muy grande.
Claro.
Y sin embargo uno escribió la nota por decir, che, a este no tiene un pasaje, consígale un pasaje, no sea tan forro, ¿viste? Consígale un pasaje, no tiene para comer y necesita viajar a Buenos Aires. Ya se terminó y seguís con otra nota.
Claro.
Y resulta que eso que escribiste, le solucionaste algo a alguien y después me olvido. Y resulta que después te encontrás con la persona y te dice, gracias, me salvaste la vida. Yo digo, ¿cuándo le salvaste la vida? Ni sé quién es.
Claro, ni te acordás.
No, no me acuerdo.
¿Qué pasa por esto también, no? Digo, vivimos en un tiempo donde todo es tan esporádico. Sí. El otro día escuchaba a varios periodistas que decían, ¿no? Este tema de vivimos en una sociedad fósforo, ¿no? En donde vos prendés, ¿viste? Que vos prendés el fósforo se apaga. Sí. Pero se consume tan rápido la noticia que antes una noticia que duraba, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que fue el accidente del APA, que duró casi 2-3 semanas, casi un mes, ¿viste? Amén de todo lo que pasó.
Cromañón también.
Bueno, tiempo largo. La crisis del 2001. Tantos temas que surgen. Y hoy en día se acota todo a una semana, 3 días. Sí. Digo, la noticia que más dura es una semana. Me acuerdo del caso de los rugbyers, que duró 2 semanas y se
dejó ocurrir. Lo que duró el juicio.
Lo que duró el juicio. Y se perdió el rastro de eso. ¿Sentís que las noticias tienen ese efecto de fósforo que arden muchísimo y después se consumen demasiado rápido?
Sí, no es que no solamente que pasa eso, y no me parece, no sé si está bien o está mal, pero funciona así. Y más aún desde el momento en que empezamos a convivir con las tecnologías. ¿Viste? Las tecnologías te generan ahora de que si Messi se tropezó ahora cuando salió de su casa, nosotros nos enteramos 3 minutos después.
Sí.
Pero resulta que Messi sale a andar, amén de que se tropezó, sale a andar en bicicleta y deja la bicicleta y se va a entrenar. Y después hablamos del entrenamiento, pero si hace una hora hablábamos de que se tropezó y ahora estamos hablando de que está entrenando con un posible equipo que pueda llegar a tener. Entonces hay tanta vertiginosidad, es tan vertiginoso todo, que se genera eso de que una noticia ahora se va a apagar inmediatamente porque dentro de 5 minutos vamos a tener otras que antes no sucedía porque no teníamos las tecnologías que tenemos ahora. Entonces, no sé si está bien o está mal, pero es lo que sucede.
Es lo que está pasando.
Sí, es así.
¿Y cómo te llevas con la tecnología?
Mira, yo ya estoy viejo. Ya estoy viejo, ya pasé medio siglo.
¡Ay, demonios!
53 ya tengo.
Pero vos no parecés de 53.
Porque soy negro, los negros no nos arrugamos. O no, decirle al operador, mira.
Son como pasas de uvas.
72 tiene que ver, mira, parece de 48. Sí, no nos arrugamos. Pero viste, pasa eso de que cuando yo estudié en la licenciatura, yo estudié licenciatura en comunicación social en la Universidad de Cuyo, porque soy mendocino.
Claro. No te corre sangre por las venas, sino vino, básicamente.
Obvio. Básicamente es eso. La carne que tengo no es negra, sino que está medio asada.
Se opacó, digamos, por el vino.
Ya está medio asada
con el Malbec, ¿viste? Para maridar.
Exacto. Y yo aprendí, por ejemplo, teníamos dentro de todo lo que es la carrera de currícula, estaban los talleres, estaba el taller de radio, de televisión y de fotografía. Y en el taller de fotografía nos enseñaban a revelar el negativo. Y teníamos que comprar nosotros el negativo porque la universidad nos facilitaba la cámara de foto con rollo, pero no te daban el rollo.
Claro.
Entonces vos tenías que traer el negativo, los rollos, sacar las fotos y nos enseñaban técnicas básicas de lo que es fotoperiodismo. Imagínate que yo presentaba mis exámenes escritos a máquina.
A máquina.
Y después, porque había una sala en la universidad, había una sala de computación, como todo el mundo creo que se enteró que habían salas de computación, donde vos tenías turno hoy para utilizar, o sea, el curso tenía turno hoy para utilizar la sala de computación, y nosotros éramos 400 monos y habían 40 máquinas. Entonces nunca accedí a la máquina. Entonces la otra opción era irte a tu casa y escribir a máquina. Entonces yo me formé de esa manera, tratando de no equivocarme en ningún sentido, ni en la sintaxis, ni en la ortografía. La foto que sacaba, trataba de sacarla perfecta como para no tener que rehacerla, porque eso implicaba mucho tiempo, dinero, comprar el rollo, volver a sacar la foto. Entonces estábamos muy metidos en todo lo que era la comunicación, radial, televisiva, escrita, fotógrafa. Y tratábamos de hacerlo con mucha intensidad y bien, hacerlo una sola vez.
Claro.
Una sola
para
vez.
Para que salga bien.
Para que salga bien y para no perder tiempo. Y con el tiempo, yo hice una pasantía en Radio Nacional Mendoza.
Mirá.
Tuve 6 meses en Radio Nacional Mendoza. Así que fui también ahí trabajador de radio. Y también yo tenía que escribirle al locutor, porque tenían locutor de turno. No sé si todavía se utiliza eso.
Casi no.
Bueno, teníamos locutor de turno las 24 horas.
Claro.
Y en el turno mío, a mí me habían puesto a redactar desde el teletipo, que en el teletipo era una maquinita que te mandaban noticias según la agencia de noticias, la que estaba en la Radio Nacional, creo que trabajaba con Telam.
Sí, sí, sí.
Y vos cortabas el papelito que te daba la noticia, entonces decía, cayó avión en Malasia, 58 muertos, búsqueda incesante, qué sé yo. Y vos de todos esos datos tenés que armar una nota para que la leyera el locutor. Y el locutor estaba tan acostumbrado a respetar el punto, la coma, el signo de admiración, el signo de pregunta. Entonces, la tenés que escribir bien.
Claro.
La frase que iba a leer el locutor la tenés que escribir bien. Y eso te forma de una manera determinada. A escribir de una manera determinada, a trabajar de una manera determinada. Y después de eso, te encontrás con que ahora sacás una foto con el celular y se la mandás al otro que está en Inglaterra.
Y ya te está. Dice,
qué bueno, estuviste en Radio Nacional con Samu Zappa. Sí, ¿viste?
Pero eso...
Es lindo, te tenés que adaptar.
Sí, ¿no? A mí me pasó que... Hoy lo hablaba con otros compañeros de radio y me acordé de una frase de Cacho Castaña. No tiene nada que ver con el periodismo, pero él decía, oh, celulares con cámara, se acabó la trampa. Y para mí los celulares con cámara han sido una ventaja para el periodista,
claro.
Porque vos antes imaginabas un periodista es alguien con una libreta, ¿no? Un grabador, cassette o digital y una cámara de fotos. En el caso que no tenga un fotógrafo. Y si no, era el equipo, ¿no? Fotógrafo con redactor. Y hoy en día se ha acotado todo a una sola persona.
Claro, sí.
Y eso es lo más loco del mundo.
Sí, sí. Bueno, de cualquier manera te abre. Porque antes venía dos personas para hacer un solo trabajo.
Claro.
Ahora, quizás con un celular una persona puede hacer un solo trabajo, el trabajo de dos personas. Pero de cualquier manera, la otra persona va a tener que generar contenido para las redes sociales.
Claro.
Así que vamos a necesitar de cualquier manera la persona. Si es por una cuestión laboral, pero si es por lo otro, la tecnología va mutando, nos tenemos que adaptar, te guste o no te guste, tenga la edad que tenga, te tenés que adaptar,
y sí.
No te queda otra, si no tenés que dejar de trabajar. Entonces, tengo mi página web tiene todas las redes sociales, me falta TikTok.
Y lo que pasa es que es raro meter una noticia, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Por ahí cubrirla, no sé cómo sería. Yo no imagino, quizás ya estoy viejo también, yo tengo 30 ya, 31. Y siento como que hay algunas cosas que me cuesta entender, ¿viste?
Por ejemplo.
La vertiginosidad con la que se maneja todo, ¿viste? Que hasta ayer estábamos hablando de, hoy estábamos hablando de Advíncula. Es el tema del día, ¿no? Boca y Advíncula. Y mañana no sé de qué vamos a hablar.
Claro.
Es como que te vos decís, pará, todavía estamos procesándolo. Me quedo con una frase que leí el otro día. Un psicólogo decía, todavía yo estoy procesando la pandemia del 2020. Y ya hay una enfermedades nuevas o un montón de cosas que pasaron de por medio.
Sí.
Y eso es lo loco, ¿no? Lo vertiginoso, que nunca terminás de entender una noticia porque ya hay otra que la tenés que procesar rápido.
Sí, de cualquier manera, todo eso no forma parte de la tecnología.
Claro, no tiene nada que ver, pero...
Forma parte de la vida, ¿no?
Sí, sí.
Lo que pasa es que ahora nos enteramos en el momento, inmediatamente. Y después decíamos TikTok. Yo estoy mirando mucho TikTok, ¿no? Me interesa.
¿Cómo se pasa el tiempo, viste, cuando uno mira TikTok?
Incursionar en TikTok para el lado periodístico. Y todavía no sé cuántos segundos te da para que se te corte. No sé, claro. Si tiene un límite, ¿no?
Es un minuto, creo.
Creo que es un minuto. En un minuto yo puedo contar toda una vida.
Claro.
Mucho puedo contar. Podemos contar en un minuto que Advíncula jugó muy bien, que se lesionó, que hubo un montón de lesionados, que Boca finalmente ganó y que pasó a la siguiente ronda. En un minuto nos sobra. No sobra tiempo.
Ya me lo contaste en 10 segundos.
Claro, no sobra tiempo. Entonces vos decís, che, un minuto. Un minuto de TikTok y el TikTok llega a millones de personas.
Es verdad.
Entonces, ¿podemos aglutinar todo en un minuto? Sí. ¿Lo podemos compartir? Sí. ¿Lo podemos procesar? Sí. ¿Podemos comunicar con el TikTok? Yo entiendo que sí, perfectamente. Y es una herramienta válida. Que me va a costar más armar el TikTok para comunicar que lo que va a terminar siendo la noticia. Es como el fotógrafo. Que los para todo, vos mirá para allá, vos sentate acá, para que en un clic se termine todo.
Claro.
¿No? Pero bueno, esa previa que tiene es necesaria para que salga bien la foto. Y vos vas a tener una previa para armar una historia de TikTok o una historia de Instagram, y para que quede bien y para que sea un mensaje, porque no nos olvidemos que los periodistas lo único que hacemos es dar un mensaje.
Claro.
Y es simplemente eso. Vos decís, ¿qué es un periodista? Un mensaje.
El mensajero.
Y nada más.
Claro.
Y somos eso. El mensaje, ¿cómo lo comunicas? ¿Y vos cómo haces? Y vos, porque sos locutor, vos, entonces vos sos, lo comunicas de una manera determinada.
Claro.
¿Yo cómo lo comunico? Y yo escribo. ¿Y el otro cómo lo comunica? En la televisión, y todos comunicamos. Todos somos comunicadores de mensaje.
¿Qué fue lo más, que una noticia que te haya marcado tu vida? Que vos dijiste, acá me marcó mi vida y la historia, ¿no? De un país, de una provincia, de una ciudad, que vos dijiste, tu cabeza hizo un clic y entendiste el proceso histórico que estabas atravesando personalmente y, digamos, localmente.
En el 2000, cuando cambiamos el milenio, no sé si fue en ese momento o si no fue en ese momento exacto, fueron años antes, sus años después, pero no recuerdo muy bien cuándo salió el celular. A mí me parece que el celular, los primeros celulares, ¿no? Eso que,
sí, sí,
que,
con,
que
lo, tapa.
Con las tapas, esos grandotes que eran ladrillos.
Sí, sí.
Todavía tengo uno por ahí guardado, que se les tiraba la antena.
La antena.
Un Movicom, creo que era, o no sé.
Un Motorola.
Eso que pesa 4 kilos.
Sí, 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 sí.
Que había que pagar, viste, que vos pagabas por segundo de lo que comunicabas. Bueno, pero de cualquier manera, un celular. El celular de mano que ya empezó a ser común en la gente, me parece que eso le dio un cambio rotundo a la historia de la humanidad, me atrevo a decir. Porque gracias al celular se salvaron vidas, se salvan vidas, se comunica de otra manera, se entera uno de otra manera, las estrategias de comerciales, lastimosamente las estrategias de la guerra, las estrategias malas, las buenas, todo cambió a partir de la aparición de los celulares. Y la evolución de los celulares sigue cambiándonos las vidas. Vos te has dado cuenta que ahora no miramos televisión, miramos celular.
Miramos celular directamente.
Vos te levantás con el celular en la mano, te acostás, claro, con el celular en la mano. Si se te pierde la billetera, bueno, no importa. Si se te pierde el celular, te volvés loco. Y si dejaste la hornalla prendida, bueno, va a gastar gas. Ya en un ratito vuelve, la apago. Si te olvidaste el celular, haces cualquier cosa y te volvés. Entonces se metió tanto el celular. Y yo me acuerdo cuando empezaron a salir los celulares, porque nosotros comunicábamos gracias al celular también. Me parece que fue un cambio rotundo. Y no sé si tiene que ver con la comunicación, pero a nosotros nos involucró los periodistas.
¿Cómo ves el periodismo de acá en los próximos años venideros?
¿En qué sentido?
Y no sé, una opinión que tengas o alguna mirada que tengas de acá a, no sé, 10, 12 años.
A mí me parece que el periodismo es un... es un oficio en extinción.
Qué fuerte lo que decís.
¿Por qué?
Porque es muy fuerte.
¿Por qué?
Hoy está todo muy democrático, ¿viste? Como que todos somos periodistas. A mí me pasó. Hoy me
dijeron,
te
lo dije al principio.
Me dijeron un montón hoy. Che, feliz día. Sí. Yo no soy periodista. O sea, me hago cargo de...
soy comunicador.
Que soy comunicador. Simplemente soy un locutor.
Está bien. Pero comunicas a tu manera.
Claro. ¿Mm?
O
claro,
con tu rol. El rol de locutor vos comunicas.
Voy a titular con eso la noticia.
Exacto.
Periodismo está en extinción.
No, me parece, de verdad, ¿no? Lo estábamos hablando el otro día con Cristian Biso, y un colega también, un amigo. Y esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos está desplazando. Está desplazando un montón de puestos laborales.
Sí, el otro día en el New York Times que cerraron una oficina de redacción.
Y van a seguir cerrándola así. Van a seguir cerrando. Y hay otros periodistas que se están quedando sin trabajo y no nos enteramos.
Claro.
Y porque la inteligencia artificial nos está desplazando, no me parece ni bien ni mal tampoco, ¿no? Te digo, es parte de la evolución y te la tenés que bancar o te tenés que
adaptar,
ayornarte a lo que pasa. Y yo la utilizo. Yo la utilizo como una herramienta.
Es buenísimo, entonces.
Sí, sí, porque ahora me está... Antes escribía 3 notas por día, ahora puedo escribir 7.
Ah, bien.
Entonces, me abre un campo. Porque antes me decían, che, vino tal que quiere que le escribas una nota. La persona tal que quiere que le escribas otra. Y la empresa tal que también quiere que le escribas. Y cuando aparecía un cuarto le decía, no, ya no puedo. Claro. Vení mañana, qué sé yo, lo podemos plantear para dentro de una semana, ¿te parece? Ahora puedo aguantar a 7 que me digan, che, hay que escribir. Y dale, sí, porque me apoyo. Para mí es una herramienta. Y no le tengo miedo. No es porque me las tiren, sino porque la tenemos que utilizar, como también el celular es una herramienta que claro. No me desplazó, tampoco desplazó a los fotógrafos, ni a los camarógrafos, pero me parece que estamos en extinción.
Hay una frase que me dijo un amigo que es piloto, me dijo, el día que la inteligencia artificial vuele aviones, ni en pedo me subo. Porque está hecha por humanos y tiene errores, uh-huh. Me decía, ¿viste? Me quedó muy marcada esa frase, ¿viste? Yo pienso como que el periodismo en un momento, las comunicaciones, en algún momento yo voy a quedar desplazado porque, ¿viste? Que ahora con la inteligencia también, artificial, claro, hace ahora, mi voz y todo.
Ahora yo digo, hola, soy Ariel Montenegro y con esa frase...
Ya está.
Después escribo solamente y con la voz mía y la voz marcada con un montón de procesos, va a salir bien, voy a hablar claro. Como un locutor y voy a decirle qué es lo que quiero que diga a la voz de Ariel Montenegro, claro. Que solamente dijo una frase.
Claro.
Entonces corre peligro también.
Todos corremos peligro.
Y el de él también.
Y el operador también.
El operador también, porque la computadora viene por todos.
Viene a por todos. Vamos sí. A ser como Terminator, ¿viste? Y Skyline, ¿viste? Una cosa así.
Claro, más o menos. Miremos como Terminator la inteligencia artificial.
¿Te pasó que tu nena tu hijo o tu hija te preguntó, papi, ¿a qué te dedicas? ¿Y cómo fue ese proceso de contarle? ¿A qué te dedicas?
No, es que ella... tengo mi nena, tengo mi hijo que tiene 28 años.
Ah, bien. Ya sabe.
Ya sabe lo que es.
Y ¿más el oficio o no?
No le gusta.
No.
En cambio, mi nena tiene... ¿Viste que se contagia? No sé si les gusta, pero es como que se contagia. ¿Viste? Como que el médico tiene un hijo médico. Y vos decís, ¿por claro. Qué tiene un hijo médico?
Papá, o sea, camionero, hijo camionero. ¿Viste?
Sí, una vos cosa decís así. Que los genes... No, ¿qué los genes? Lo acostumbraste. Nada más.
Vivió en ese mundo.
¿Y por qué toca la guitarra tu hijo? Porque yo toco la guitarra, había una guitarra en mi casa y tocaba la guitarra. Si no, capaz que era pianista o qué sé yo. Pero había claro. Una guitarra, por eso toca guitarra. No sé si va en los genes, bueno, en las posibilidades que uno ve.
Sí, nada más.
Y mi nena es muy crítica, tiene 12 años.
Mira.
Pero es muy crítica porque yo soy muy rompebola. Porque yo soy muy rompebola con el tema de cómo escriben, ¿no?
Ah, claro, viste que ahora...
Eso está mal escrito, que eso no se escribe así, que eso va con mayúscula, ahí necesita una coma. Mira ese título, en la televisión tenemos los títulos. Y eso no, que yo lo hablo en casa nomás. Y por ahí mi nena me dice, mira papá, esa nota es tuya. Esa también es tuya, me dice, pero no está el del Fuego Noticias ahí. Bueno, no importa, lo que pasa es que nosotros nos compartimos notas. Y ahí me dice, esa nota también la escribiste vos, porque yo estaba viendo que vos escribías en la computadora y esa nota es tuya. Bueno, y ella también, porque yo siempre la peleo con mi nena, diciéndole... que tiene que escribir bien. Y cuando ella escribe mal, yo la cargo.
Oh.
¿No? Entonces no le gusta. Entonces ella también se puso rompe y ahora anda buscando errores de ortografía hasta en los carteles de la calle. Entonces vamos caminando por la calle, vamos en el auto, sí. Y ella dice, mira, verdulería sin acento.
No.
Sí, es verdad. Entonces dice verduleria, claro. Ahí dice peluquería, ¿no? Sí. Y nos vamos moviendo así. Y ella está tan inmersa en lo que es, que también va conmigo, por ahí saca fotos, ¿no? Y saca bien fotos.
Está bueno.
Pero me parece que es porque uno se contagia, ¿no?
Claro.
No sé si le va a gustar, pero anda en eso también.
Por último, te iba a preguntar, ¿qué mensaje le dejas a los pibes que estudian periodismo o que en un punto quieren dejar la carrera por esto mismo, ¿no? Por la vertiginosidad que vivimos, la tecnología y demás.
No, porque si a vos te dicen, che, la inteligencia artificial te puede llegar a desplazar como locutor, ¿vos vas a dejar de ser locutor?
Ni a palo.
No. Entonces... El que tiene ganas de hacer periodismo, va a hacer periodismo. De hecho, no hay nada más lindo de hacer lo que a uno le gusta. Y si ganas plata, bien. Y si no ganas plata, haces lo que te gusta. Porque no sé si es lindo ganar plata haciendo algo que a uno no le gusta. En algún momento te va a pesar. Me parece que te va a pesar menos que no ganar plata, pero haces lo que te gusta. Te genera más satisfacción. Entonces, si te gusta el periodismo, hace periodismo. Y si te gusta el fútbol, juega la pelota. Dale para adelante, ¿no? Pero siempre hay que ser en todo, ¿no? Hasta en las jodas, siempre lo digo, ¿no?
Qué lindo,
siempre se lo dije al pibe mío también. Cuando te vayas a joder, cuando te vayas a emborrachar, siempre hay que ser responsable, ¿no? En todo, ¿no? Meterle una cuotita de responsabilidad también. No solamente por vos, sino por el que está al lado tuyo, que le podés hacer daño. Entonces, siempre hay que acotar la posibilidad de hacerle daño a otro e incluso a uno mismo. Entonces, si le metes responsabilidad, hacé lo que tengas ganas de hacer, ¿viste? Y el que piense lo que piense.
Siempre va a haber alguien que tiene contra.
Es cosa del otro, ¿no? No es cosa tuya. Así que el que quiera hacer periodismo, que le dé para adelante. Y esto de ser muy vertiginoso con la noticia, bueno, es parte del proceso. Y es lindo aparte.
Está bueno.
Te acostumbras, sí, sí.
Te acostumbras
inmediatamente. Vos hablabas recién de que me acuerdo, y ahora justamente el Día del Periodista, que no tuvimos acto del Día del Periodista.
Es verdad.
En la Plaza Cabezas.
Es verdad. ¿Cómo se ha olvidado ese tema, no?
¿Viste? Y resulta que la Plaza Cabezas se llama Cabezas por José Luis Cabezas. Y en ese tiempo, que hayan matado a José Luis Cabezas fue un tema que duró casi un año, que estuvo permanentemente en vilo, mantuvo en vilo a toda la Argentina. Y nos acordamos del caso Cabezas.
Sí, sí.
Sin embargo, hoy no, ni siquiera tuvimos un acto. Entonces, eso de ser vertiginoso, sí, va tapando. Algo se va tapando con algo nuevo. La diferencia es que el caso Cabezas no lo tapó nadie. Simplemente se olvida. ¿Y se olvida por qué? ¿Qué lo cambió? ¿Por qué lo olvidamos? Y el cartel que decía, no se olviden de Cabezas, ¿no?
Claro.
Se olvidaron de Cabezas.
Se olvidaron.
¿No?
Qué loco.
Y así se olvidan de todo, ¿no? Se olvidan de Cromañón, se olvidan del caso Lapa, se olvidan, nos vamos olvidando. Y no, ahora tenemos ese en vilo también. Estoy trabajando en una notita del caso Sofía, que claro, no tenemos que olvidarnos de esas cosas. La seguimos buscando. Uh-huh. Pero viste que el tiempo y lo vertiginoso va cambiando, va tapando temas importantes. Por capaz que otros temas importantes también, que no tendría nada de malo. Pero por ahí, simplemente por el olvido, o por el hecho de que vos agarrás el celular para ver un mensaje y terminás mirando Instagram.
Claro.
Y bueno, está bien. Es así la vida, ¿no? No nos volvamos locos. Disfrutemos.
Ari, te agradezco un montón. Feliz día. Y gracias por siempre informar a todos y todas sobre todo lo que pasa y recortarnos ese pedacito de realidad que, si nosotros la tuviéramos que contar, sería extenso. Y vos no lo acotás en un solo texto.
Gracias. Gracias por la invitación.
Ariel Montenegro estuvo con nosotros, periodista del Fuego Noticias. Y mientras nosotros seguimos en esta buena tarde. Nos vamos a la música y ya volvemos con más.